Agradezco el tiempo que se toma hoy Alejandro Tibia, que está acá en los estudios de Tupambaé. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias, Sergio. Un placer, un buen día para todos.
Bueno, vos sabés que te hemos convocado porque, bueno, un poquito estos días hemos visto tu presencia en algunos medios, ¿no es cierto? Vos sos educador canino y, bueno, te dedicás un poquito a esta actividad de los perros, los caninos, ¿no? Y te invité a raíz justamente de lo que pasó estos días, que ha tomado notoriedad pública, estos perros que han atacado a otros con un antecedente también en el barrio aquí de Temémini. Para arrancar, Alejandro, bueno, primero diferenciar, ¿no es cierto?, esta raza, ¿no es cierto?, en qué consiste, cuál es la matriz justamente de esta raza que hoy se lo toma como distintas categorías, ¿no?
Exactamente. En este caso, las razas Pitbull, ¿sí?, tienen una funcionalidad por cumplir. Fueron perros diseñados para el pastoreo de ganado y fueron perros diseñados para protección o guarda. En este caso le dicen perros niñeras. Por eso es la fuerza mandibular, por eso es la seriedad del perro, la lealtad del trabajo que tiene y la predisposición. Ahora, si las necesidades biológicas, psicológicas, emocionales del perro no se drenan de manera correcta, suceden estos casos.
Porque hoy uno empieza a tomar la raza y hay varios calificativos, ¿cierto?
Exactamente.
Ahora, ¿vos podrías determinar cuál es el origen, cómo se determina esta raza? O sea, el nombre genérico de Pitbull.
El nombre genérico del Pitbull. Normalmente, no. ¿Cómo te explico? No hay un nombre genérico, uh-huh. O sea, le dicen perros peligrosos, uh-huh. Y está mal calificado eso, uh-huh. No son perros peligrosos. Tienen una fuerza mandibular excesiva, ¿sí? Para una función específica. Obviamente, el caso que pasó esto de los perros, uh-huh. No hay un control, ¿sí? Y ahí hablamos de tenencia responsable. No hay un control sobre estos perros, ¿sí? Los perros tienen que hacer mordida, necesitan morder.
Ah, mira.
Los perros necesitan morder. El perro se le trabaja la mordida. Se le enseña cuánto tiene que morder, cómo tiene que morder, cuándo parar. Y eso se le hace mediante comandos, mediante educación al tutor, adiestramiento al perro y constancia. Ahora, estos perros que se vio en el video, y hay otros videos un poco más enfocados que se nota. Estos perros muerden. Si bien lo hacen por instinto de manada y jerarquización, también lo hacen por conducta asociada, es decir, un perro ve que el otro perro muerde, yo voy y muerdo, que es lo que suele pasar muy comúnmente. Desmintamos este mito que el perro que probó sangre siempre va a querer morder. No existe eso, eso es mentira, total. ¿Sí? El perro muerde por instinto de predación, por instinto de caza, instinto de jerarquización y manada, instinto territorial, y así un montón de instintos derivados del genético ADN del lobo. Acá no hubo, ¿sí?, tenencia responsable en lo que es la educación del tutor y el perro. Hay perros que necesitan morder por protección. Ahora, la cuestión es, el perro, cuando vos necesitas que deje de morder. Eso es lo que no está en la cultura, en este caso de posadas, el trabajar con los perros la mordida.
Claro, porque es difícil intervenir, ¿no? Hemos tenido situaciones en las cuales uno o le quiere pegar, o otro dicen echarle agua o agarrarle, pero
ninguno de esos casos son los más beneficiosos para trabajar en intervenciones de pelea de perros, menos en peleas de interespecie, que sería el perro humano, ¿sí? En esos casos se utiliza métodos que son un poco tradicionales, que es el mataleón. Pero hay que tener cuidado, porque una vez que hacemos
es una toma
que le usan en judo, en jiu-jitsu, sí. Se le hace como un anillo en el cuello al perro con nuestros brazos y se lo asfixia, ¿sí? Es feo, pero es la única manera de hacer que el perro quede máximo 1 o 2 segundos sin aire y pueda abrir la mandíbula.
Claro, pero el riesgo también es que te...
Puede haber redirección de la mordida.
Sí.
Ahora, todo esto de redirección de la mordida, de que el perro te vea a vos como una amenaza, que es normal que pase, porque los perros compiten.
Sí,
siempre
sí.
Compiten, sí, siempre sí. Buscan la oportunidad.
Sí.
Son oportunistas. Sí. Por eso, con una persona se porta bien, con el otro mal. Entonces, en este caso también se pueden ocupar correas y se hace la misma técnica de la asfixia, solo que con distancia.
Bueno, eso solamente la gente especializada tiene como un cañito de metal y la...
Tranquilamente puedes ocupar tu cinto de pantalón,
bien.
Un cordón,
bien.
Una remera, Bien. Pero nunca pegar, porque el pegarle al perro, tirarle agua,
genera más violencia.
Genera más reactividad, y el perro, lo que nosotros entendemos para parar, ellos entienden de otra manera. Hay una frase muy importante que eso le dijo de gratis para todos. A mí me costó dólares que me lo digan.
Ya vamos a hablar después de tu emprendimiento, no hay problema.
Me costó dólares para que me lo digan, pero hay una frase que dice, vos le tratás al perro como un hijo. Y me parece bárbaro esto de la humanización del perro, el vínculo que le queremos, besito y ropita, bárbaro. Tratalo como un hijo, pero el perro a vos te sigue viendo como otro perro.
Totalmente. Su instinto está ahí, ¿no?
Ahí.
Ahora, esto que vos decís de morder, ¿cómo uno, si no tiene conocimiento en la casa y tiene este tipo de perro, cómo hace para educarlo? ¿Cómo hace para entender? ¿Necesita un conocimiento cuando uno elige una mascota hoy?
Exactamente. Para todas las razas, exceptuando en este caso que fueron los pitbull, pero para todas las razas, las personas tienen que saber por qué quieren un perro. No, fuera del hecho de que sea para compañía, esto, la función, ¿están capacitados? Hablamos de tenencia responsable cruda. Sí, tenés las necesidades biológicas para cubrir del perro, el espacio, las actividades. Ejemplo, conozco gente que compra, le dije esto en el canal anterior que fui, no tuve el espacio para poder hablar mucho, pero el perro tiene que cumplir funciones. Si vos compras, la gente compra los perros o adopta los perros, porque también vamos a hablar de caso de adopción, porque está muy, muy escondido. Por emociones. Se me murió el perrito, listo, voy y traigo otro. Ajá, pero ¿podés cubrirlo?
Claro.
¿Podés sacarle, darle paseos? ¿Podés pagar una escuela si no tenés tiempo? Hay escuelas caninas, yo soy una, hay otra también acá en Posadas, que tenemos los espacios físicos, los conocimientos preparados para trabajar con las diferentes razas. Hay paseadores que se están capacitando, conozco algunos, que se capacitan para poder manejar perros de gran porte. Y vos le preguntás a otro paseador y dice, no, yo no manejo perros reactivos. Ejemplo, yo soy un caso de que hago paseos estructurados con perros reactivos. Pero tengo todas las herramientas, sé cómo intervenir.
Claro, claro, claro. Ahora, estos perros, teniéndolo en la casa como uno lo tiene como mascota, entre comillas, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque ¿cuáles son los cuidados? Si vos te necesitan morder, ¿qué? ¿Hay que comprarle un hueso? ¿Hay que...?
Juguetes. Mordedores. Claro. Bueno, a ver, se le entiende la economía, afecta a todos. Haces una botella con alimento adentro y dale para que él drene mordida.
Ah, mira.
Y mientras estás jugando, decís, ¡ey!
Ah, a ver, que se acostumbra el oído.
Exactamente, a un comando, a que te escuche.
Sí.
Y después eso se va practicando. Encima son 5 en el adiestramiento canino, máximo, son 10, 15 minutos de trabajo. Eso, la pregunta para la persona en posada, ¿te afecta? ¿15, 20 minutos? Es una guasada de adiestramiento para el perro. Y decirle, a ver, mordé, soltá, mordé, soltá. Rutina. 20 minutos no te cuesta nada, es lo mismo que ir al gimnasio.
O sea, ese sería parte del adiestramiento, ¿no es cierto? Que a veces uno ve también en la policía y otro.
Exactamente.
Que hacen que sentado o en inglés, digamos, no.
Esos son comandos, hay diferentes tipos de comandos y se catalogan en obediencia, guarda de protección, ataque.
Mira.
Y después hay otro que es búsqueda y rescate, que ahí trabajan con olores, restos humanos, restos de otros perros, estupefacientes, detección de droga y así un montón de ramas más. Ahora, acá en Posadas, para tener un perro así, hay, estuve hablando y me dijeron muchas personas, sí, yo tengo un pitbull, pero mi pitbull nunca mordió. Y a la señora Paola también le dije, tiene un perrito, le dije, ¿sabes qué? ¿Y por qué no lo sacas? ¿Por qué no le trabajas mordida? Me dice, mi perro no tiene que morder. No, sí tiene que morder, porque si a vos te pasa algo en la calle, o vos necesitas que el perro actúe, ¿y no actúa?
Ahora, esa mordida que a mí también me dijeron, que yo también tenía un perrito y agarraba un palito y le hacía jugar, el soqueo, ¿no?
Sí.
Hay que
jugar con él. Hay que jugar bruto con el perro. Hay que hacer mordida con el perro. Hay que enseñarle hasta dónde.
Hasta dónde, claro.
Porque los perros asocian, saben asociar las conductas, saben asociar los límites. Vos le das un comando a un perro, un llamado a atención, mal dicho reto a veces, para la gente que no tiene conocimiento en adiestramiento, y el perro sabe hasta dónde llegar.
Conoce el tono de voz.
Conoce los espacios. Sí. Sabe, dice, bueno, acá veo un cuadrado. Listo, de este cuadrado no me paso. ¿Por qué? Porque ya me corregiste. Ese cuadrado para nosotros es la puerta o el portón de la casa.
Son muy inteligentes en ese aspecto.
Todos los perros.
Muy inteligentes.
Todos, con constancia. Porque si no, el perro vuelve al problema uno. La mordida, que se escapa, que te tira la correa, que muerde a otro perro. En este caso, según las noticias de los vecinos ahí del barrio
Itambemini,
al señor, según declaraciones que escuché, él abrió el portón para centrar la moto y se le fueron los perros. Sí. Ahí está el primer error. Eso no es responsabilidad del perro. No tenés responsabilidad ahí del perro. Ese es el primer error, abrir y no practicar al perro que esté en un sentado, en un quieto,
claro, claro,
que te respete. Ahí ya hablamos del primer respeto y autoridad. Ahora, el segundo error, los perros fueron y atacaron a otro perro. La persona le llama a sus pitbull, no le
escucha.
Rapto emocional se llama eso cuando el perro no presta atención al comando del guía o del tutor. Eso se llama rapto emocional. No está pensando, el perro está puro instinto.
Y la desesperación de todo, porque vos querés hacer algo.
Bueno, y ahí es donde yo digo, el vínculo es decir, es mi perrijo, está bien, pero trátale como un hijo, y vuelvo a la frase anterior, el perro te sigue viendo como otro perro.
Ahora ahí, en este caso, ¿no? Actuaron cuatro perros y de alguna manera, como vos decías, ¿no? Va uno, va el otro.
Exactamente.
Y son perros que es difícil actuar, o sea, ¿quién se va a animar? Uno veía las imágenes, ¿no? Que estaban con Ramita, que le decían, deja, y no había ni un...
Bien, ahí es donde yo le pregunto a la gente, ¿para qué tenés perros si no tenés el control total?
Claro.
A ver, hablamos de pitbull, también hablamos de cualquier razas pequeñas
que tampoco
lo saben controlar.
Totalmente.
La única diferencia es que lo pueden alzar a un pitbull de 30, 40 kilos, con encima una mordida de fuerza mandibular bastante potente. ¿Cómo?
¿Casi el doble de su cuerpo o igual?
El doble de su cuerpo.
El doble de su cuerpo,
sí. Y así, esta es raza pitbull. Todos los derivados del bull tienen el mismo gen de necesidad de morder,
claro,
de necesidad de territorialidad. De jerarquización, de manada.
Ahora, Alejandro, ¿es viable que uno pueda tener esta raza, como he escuchado también a familia, que educado, familiarizado, socializado, puede tener una conducta aceptable, respetable en la casa?
Sí, claro que sí, claro que sí. Y hay que, algo mucho más importante, excepcional de, ejemplo, estuve hablando con la abogada en el canal anterior.
Sí.
Yo paseo mi perro suelto. A ver, para mí, tiene que salir, si bien dice...
No, hay una ordenanza que dice...
Dice la ordenanza que perro suelto no.
No.
Yo...
De razas.
De razas potencialmente peligrosas. Se le dice potencialmente peligrosas no porque sean peligrosas en un sentido de que es agresivo o reactivo. Se le denomina peligrosa a la fuerza de mordida y el daño que puede generar como resultado.
Claro, claro.
Nada más. Ahora, está mal, y eso sí habría que corregir, un pitbull, un ovejero alemán. Tengo goldens y labradores que son reactivos agresivos y muerden. Y la mordida también genera un daño.
Sí.
Tengo perros mestizos que muerden y generan casi el mismo daño. Entonces, catalogar y decir, el pitbull no, el cane corso no. Ajá.
Y tiene que salir con correa.
Tiene que salir con correa. Para mí todas las razas son potencialmente peligrosas, porque todas tienen la posibilidad de morder.
Sí.
Ahora, no causan el mismo daño. Sí, te pueden sacar una uña como sacar un brazo. Yo tengo un caso ahí que estuve trabajando en el interior sobre el pitbull, le abrió el cráneo a la tutora.
Dios.
Y llegamos a un resultado lastimosamente de tener que sustraer al perro para poder trabajar rehabilitación conductual, pero no en ese entorno. ¿Sí? Ahora, para mí todas las razas son potencialmente peligrosas.
Sí.
Todos los perros tienen que salir con correa, collar, bretal... también tienen que salir con este mal llamado collar de ahogo. Se le dice collar de contención, pero la
¿qué
gente...
¿Qué le pasa debajo del pechito?
Ese es bretal o pechera.
El otro en el cuello.
Está el como cinturón de hombre, que se dice collar fijo, y después, que también hay de tela, con la brocha y todo. Y después está el collar de contención. Se le dice contención o de guía, no de ahogo. Ahogo es cuando el perro va para adelante, yo voy para atrás y ahí generamos dos fuerzas opuestas. Ahí estás ahorcando al perro.
Ahí le lastima también.
Ahí le lastimas. Sí. Ahora, si no sabes ocupar las herramientas, hay personas, o sea, adiestradores, educadores, escuela, paseadores que te enseñan. Ese collar de ahogo se usa para corrección, no para ahorcar al perro. Entonces, tiene que salir con todas las herramientas, porque con una herramienta vos no te podés defender. Con una herramienta vos no le podés enseñar todo al perro. Ahora, para mí, el perro que vaya suelto tiene que tener educación o adiestramiento en obediencia avanzada.
O sea, en todo esto, Alejandro, hay una responsabilidad de quien tiene la tenencia del perro.
Exactamente, porque hablamos de perrijo, que te quiero, que te amo, pero a tu hijo, ¿le estás educando?
Sí.
¿A tu hijo vos le estás enseñando a defenderte?
Sí.
Porque me dice, no, yo no puedo morder. Ajá, ¿y si te pasa algo? ¿Y le pasa algo a tu perro? Pasa esto que en el video, le tiro agua, grito. El grito también aumenta la agresividad de los perros.
Evidentemente acá no había un manejo de estos perros porque al salir de esta manera, y no fue el único caso, ¿no es cierto? También en otros casos han también atacado a personas, que es la parte más delicada. O sea, este hecho uno traslada y dice, bueno, en el hipotético caso de que ataca a una persona es gravísimo.
Sí,
Es gravísimo.
Exactamente, que lo dije en el canal también. No se toma instancia en el momento, porque todavía no le atacó al hijo de un político, a un familiar de importante. Sí. Pero ahí sí se toman carta. O lo que pasó con este comisión vecinal, todos se reunieron, sí, y levantaron la voz. Sí. Que, ojo, yo estuve más de acuerdo a hacer la parte legal, ¿viste? No tanto, sí, en el tema de burocracia y ruido, sí, pero funcionó.
Va a funcionar esta. Ayer se hizo el allanamiento, se han llevado los perros.
Se han llevado.
¿Va a servir esta desvinculación de la familia? Hay que ver qué pasa después. ¿Qué puede pasar?
Yo quería ir a Limusa a preguntar el estado de los perros. Yo quería hacer una pre-evaluación.
Bien.
Me estoy organizando para ver si me autorizan a hacer esa pre-evaluación o qué medidas o requisitos tengo que tener, claro, para que me lo autoricen. Pero estos perros están a disposición de la justicia. Claro. Ahora, sí, lo dictamina un juez, pero realmente estos perros tienen que entrar a una escuela canina en rehabilitación, se le tiene que sancionar, para mí es lo correcto así, sancionar y multar a los tutores, y que ellos hagan un curso para tener tenencia de esos perros,
manejo total. O sea, lo pueden recuperar.
Lo pueden recuperar.
Haciendo eso.
Haciendo eso. Eso para mí es lo correcto.
Está bien.
Ahora, puede ser que presente condiciones básicas, como que levante más el portón más alto.
Algo de eso ya se conoció.
Ponga medidas de seguridad, que para mí eso no es el total. No. A eso no es tenencia responsable, porque volvemos
se a. Se van a volver a escapar, digamos. ¿No?
Se pueden volver a escapar, o algo peor. Hacen reactividad ahí dentro del domicilio porque se ponen territoriales por el exceso de energía, por el exceso de frustración. Sí. Los perros mostraron en el video, no tenían gestualización de agresividad.
No.
Y está bueno, eso significa que hay un mal manejo de parte del tutor, no de los perros.
Alejandro, sé que te dedicas a esto y me encanta, y te agradezco nuevamente que hayas venido hasta aquí. Contale un poquito de esta actividad que vos haces en Tibia y Canino, ¿no?
Bien, Tibia y Canino es un emprendimiento, proyecto a futura empresa, bien, que es lo que me encanta, que va a ser un espacio donde justamente trabajemos estos casos. Bien. Yo estoy haciendo reuniones con muchas personas ya, auxiliares de veterinaria, médicos veterinarios, otros adiestradores, otros educadores, otras guarderías caninas.
Bien.
Yo soy una de las únicas personas, me atrevo a decir que soy el único, ¿no?, en Posadas, Garupa, que tiene guardería para perros reactivo agresivo.
Bien.
O sea, digamos,
o sea, uno puede llevar y vos lo...
Yo soy el corajudo que sabe manejar a tu perro reactivo agresivo, que por ahí no se lleva ni con otros perros ni con personas.
¿Pero después se puede adaptar conmigo o con tu consejo?
Obviamente. claro que sí.
Bien.
Soy el único que tiene eso. Hay otras escuelas caninas que también trabaja, pero no con cantidad. Bien. ¿Sí? Y no especializado solamente en la guardería.
¿Y cómo se entre? ¿Ellos se pelean o no? ¿O lo tenés separado?
Yo,
la convivencia.
Yo tengo a los perros separados cuando son reactivo agresivos.
Bien.
¿Sí? Los trabajo de una manera muy paulatina. Muy de manera gradual, en socialización, en manejo de instrumentos nuevos, porque hay perros que son reactivos agresivos y toda su vida nunca ocuparon pechera, claro, y no saben ocupar otra herramienta. Entonces les enseño que el bozal no es malo,
bien,
que el bozal es para que ellos se regulen emocionalmente y, bueno, para nosotros los humanos, que nos genere una mordida.
Alejandro, ¿dónde se te puede ubicar? ¿En qué lugar físico? ¿Un teléfono?
Yo, mi teléfono 3764-659438. ¿Sí? Yo soy educador canino profesional avalado por la escuela Balance Dog Colombia Medellín. El famoso está en las redes sociales, Efraín Calderón.
Bien
ahí. Sí, un genio. Él es mi mentor.
Bien.
Yo estoy ubicado en Garupá, ¿sí? Domicilio de las 90 viviendas, hasta fin de año.
Bien.
Porque después, vamos a hacer un spoiler medio rápido, se va a inaugurar un centro canino de 1.080 metros cuadrados, especialmente para los perros.
¿Dónde?
Allá en Santa Inés, ruta 206, compramos un terreno que Dios nos bendijo con la posibilidad,
bien,
para darle esa oportunidad a adiestradores que no pueden trabajar en la, buenísimo, calle, paseadores, gente que tiene miedo. Bueno, bien, acá te vamos a ayudar.
Qué lindo, Alejandro. Bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, no, seguramente, ¿no?
Por favor.
Alejandro, un gustazo que haya venido aquí a la radio a hablar de esto, ¿no?
Gracias, Sergio, muchísimo, por el espacio.
Bueno, estamos con Alejandro Tibia, entonces, educador canino, y bueno, adelantándonos entonces este emprendimiento familiar, personal, ¿no es cierto?, para justamente seguir trabajando con el problema de los perros aquí en Posadas.